Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Porque la tortuga tiene los pies seguros. ¿Es esta una razón para cortar las alas al águila? Solía preguntar Edgar Allan Poe. Hoy es su aniversario. Buenos días. Dicen los futuros que las caídas que vamos a ver en las bolsas de Europa en cuanto abran dentro de una hora van a estar inicialmente en torno a las 5 o 6 décimas. Es lo que viene bajando el futuro del Eurostox. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con caída de 34 puntos. Es un 0,4% de recorte, 8.750. El recorte es general. En Estados Unidos, en los futuros también lo vemos. 6 décimas, además, viene cayendo el futuro del S&P en 4.543 puntos. Se van a ir cotizando muchos resultados empresariales. Vamos a ir actualizándolos en Capital Radio. Aunque hay una lectura de esta enorme operación, la más grande de la historia reciente en el mundo de la tecnología, bueno, de todos los tiempos, porque nunca se había pagado tanto dinero por comprar una empresa como acaba de hacer Microsoft para comprarse Activision Blizzard, el gran creador de videojuegos famosos como Call of Duty, 69.000 millones de dólares. Así va a hacer frente a sus dos grandes competidores, el chino Tencent y el japonés Sony, que por cierto se está dejando en la bolsa casi un 10%, tocado por este paso de gigante que acaba de dar el estadounidense. Aún así sigue el americano siendo el tercero en esta batalla de consolas, de videoconsolas, de la Xbox, dirán algunos, contra la japonesa PlayStation. Pero que tiene en la estrategia de captar el tiempo de atención de los usuarios el foco principal. Los juegos por suscripción, muchos ligados al hardware, a la videoconsola, parecen tener una de las claves estratégicas. O el control de toda la cadena de valor que se está generando en una de las actividades económicas que más está creciendo en los últimos tiempos. Gamers, videojuegos y esports con una enorme fortaleza. Y a la que en Capital Radio dedicamos un programa todas las semanas que se llama Game Zone, como ustedes bien saben. En la actualidad del día tenemos este recorte en las bolsas que cotiza muchas cosas, pero sobre todo la tensión con los tipos de interés, que en el caso de Estados Unidos, con las nuevas caídas que vimos ayer, las subidas del rendimiento del bono a 2 años, parecen apuntar a que el mercado se cree que la Reserva Federal va a practicar una política agresiva contra la inflación. Y de eso va a ir nuestra entrevista Capital, porque en tan solo un instante vamos a poder anticipar las perspectivas trimestrales que una de las grandes gestoras de fondos del mundo, JP Morgan, está trazando para este primer trimestre del año. La directora de Estrategia para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, nos contará en un instante. Tras ello entraremos en la gran tertulia de la economía con José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Eduardo Aguilar.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y así iremos analizando las cosas hasta la apertura de las bolsas de Europa, en las que vamos a prestar de nuevo atención a los precios de la energía. El petróleo sigue marcando día tras día máximos de 7 años. Ojo que el West Texas, el barril, ya ha rebasado los 86 dólares, cada vez más cerca de los 100, que empiezan a ver algunos analistas. Con un euro dólar más abajo que ayer, a 1.1335. las pantallas de XTV, y la onza de oro bastante estable en los 1.813 dólares. Y la tensión creciendo, Miguel San Martín, con Rusia y con Ucrania. Dice Estados Unidos que le parece que podría lanzarse un ataque militar en cualquier momento.
Efectivamente, lo ha dicho la Casa Blanca, que considera la situación actual extremadamente peligrosa. También reconoce que ante este panorama ninguna opción está fuera de la mesa para su país si Rusia decide invadir el territorio ucraniano. Además, que Moscú ha preparado la evacuación de las familias de su embajada en Ucrania ya desde el año pasado. Algo más conciliador se mostraba el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que, aunque dice que puede ser inminente también ese ataque, tiende la mano a Rusia para continuar con el diálogo.
La principal tarea ahora, dice el jefe de la OTAN, es evitar un ataque militar a Ucrania. Por eso enviamos un mensaje claro a Rusia. Si una vez más deciden usar la fuerza contra Ucrania, va a tener un alto coste para Rusia. Sanciones económicas, financieras, políticas. Los aliados de la OTAN también prestan apoyo a Ucrania, país que tiene derecho a autodefenderse como toda nación soberana.
Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, viaja a Kiev y Berlín. El viernes se reunirá en Ginebra con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para rebajar la tensión e intentar continuar con la vía diplomática.
Entre las claves, y hoy que comienza Fitur en España, fíjense en este dato. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo adelanta que las reservas turísticas hacia España han aumentado un 320% en el primer semestre.
Ese dato en Europa es del 200% para Semana Santa, reflejo de que el freno en la recuperación de los viajes que ha supuesto la irrupción de la variante Omicron es temporal. Eso sí, reconoce que ha frustrado el potente comienzo de 2022 que se esperaba y que es difícil cuantificar su impacto porque ahora depende de las acciones que tomen los gobiernos. De cara al verano, dice que el incremento de las reservas es ya del 80%.
Pues más delegados de más de un centenar de países y unas 7.000 empresas están hoy en Madrid para intentar impulsar el crecimiento del turismo.
Efectivamente, arranca con la inauguración de los Reyes de España y con el mensaje de que el turismo convive de forma segura con el coronavirus y que es vital recuperarlo para que siga como palanca del crecimiento económico y la creación de empleo. El sector da por hecho que la recuperación de los niveles prepandemia no llegará antes de 2023 y, de hecho, las previsiones de los agentes sitúan este 2022 a cerca del 19, especialmente a partir de la primavera. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, dice que el sector está preparado.
No es solo transmitir tranquilidad, sino transmitir entusiasmo, porque yo creo que hay no solo un potencial, sino una capacidad inmensa para seguir con esa visión renovada de estas alturas del siglo en las que estamos, siendo líderes en atractivo, en oferta, en propuestas, en congruencia con aquello que decimos que ofrecemos y que nos piden de una forma clarísima.
República Dominicana como país socio, IFEMA acoge a unas 90.000 personas, 60.000 de ellos profesionales, entre mañana y el domingo, los tres primeros días solo para el sector, el fin de semana para el público. Aunque habrá cerca de 7.000 empresas en 8 pabellones, las cifras se quedan lejos de los niveles de la edición de enero del 20.
Pues desde hoy Fitur y los datos que esperamos que nos cuenten cómo van las cosas, los que nos adelanta cada mañana nuestra muy querida Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. Le recuerdo que todo el miércoles la inflación acapara la atención de los inversores porque, tachan ta tachan, Sara es la mejor. Ya conocemos el IPC de Alemania en diciembre, que es del 5,7%, y el del Reino Unido, que sube al 5,4%, dos décimas más de lo esperado. Vaya. En la zona euro se publica la balanza por cuenta corriente y la producción del sector de la construcción. En España el INE ofrece el indicador de confianza empresarial del primer trimestre. Y en Estados Unidos conoceremos los permisos de construcción y el inicio de viviendas de diciembre. La Agencia Internacional de la Energía divulga su informe mensual sobre el petróleo. Hoy publican resultados Alcoa, Bank of America y Morgan Stanley, entre otros. Además, Sara Bot asistirá a la inauguración de la XL Palito Palito edición de Fitur. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan AM para ver qué van a hacer los mercados. Que sepas que estoy preocupadísima. Si en crudo está a ese precio, cuando lo cocinen se irá a las nubes.
Uy, jeje. Ya te digo.
Pregunta. ¿Se puede pedir poco hecho?
No.
Que sí.
No.
Hoy estoy fatal.
Ya te veo.
Chao.
Sí, sí, déjalo. Vamos a centrar nuestra mirada porque viene un trimestre muy movido en los mercados. A ver, ¿cuál es la perspectiva que comparten con nosotros JP Morgan Semanas Mente?
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire, que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dora la piel y calienta el alma.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, hay una gran inquietud sobre cómo ha comenzado el año en los mercados financieros. ¿Qué descuentan las turbulencias, los movimientos, los flujos de dinero, las rotaciones, las bajadas de las bolsas, las tensiones con los tipos de interés, la mirada, la perspectiva de los bonos americanos en el foco de atención en las últimas horas, lo que descuentan? Esas son claves que a buen seguro aparecen perfectamente dibujadas en las perspectivas trimestrales que JP Morgan Asset Management, la gestora de JP Morgan, va a presentar en las próximas horas. Pero podemos saludar ya a estas horas de la mañana a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Pues si te parece bien, nos encantaría, por tener un contexto, una mirada abierta que pueda estrecharse, que pueda afinarse, ¿cuáles son las previsiones macro que maneja JP Morgan Asset Management para este trimestre?
Bueno, pues nosotros seguimos teniendo una visión constructiva con el crecimiento económico. Seguimos pensando que este año se va a crecer por encima de tendencia a nivel global. Es verdad que probablemente el dato de crecimiento sea más bajo, un poco más bajo que lo que hemos vivido este año, porque la recuperación este año ha sido fuerte y sólida, pero las buenas noticias yo creo que siguen siendo ese crecimiento por encima de tendencia. El motor del crecimiento fundamentalmente va a ser el sector privado, tanto las familias como las compañías. Ambos están en buena situación, unas de invertir y otras de consumir, y eso pensamos que va a ser el motor principal del crecimiento. Por supuesto, hay riesgos que seguimos analizando, como es, bueno, pues la pandemia sigue dando coletazos y esta nueva ola se va a notar en los datos del primer trimestre, pero también es verdad que ya estamos mucho más preparados y los gobiernos saben gestionar mucho mejor la pandemia que hace un par de años. Y bueno, también es verdad que estamos en un entorno en que cada vez las medidas fiscales tienen un menor impacto y también tenemos que ver que vamos a ser capaces sin crecer sin esas ayudas, que pensamos que sí, y también estamos vigilando de cerca a China. Pero en general te diría que una visión constructiva.
Bueno, China efectivamente es un factor clave. Siempre lo es, pero ahora especialmente su situación, ¿no?
Bueno, yo creo que China cada vez vamos a hablar más, lo hemos comentado contigo en distintas ocasiones, cada vez vamos a hablar más de China por la importancia que tiene. Es verdad que el año pasado, desde el punto de vista de crecimiento, fue un año más complicado para China, y nosotros pensamos que este año la clave va a estar entre ese equilibrio y ya lo hemos visto, de una política monetaria un poco más relajada para que ese frenazo de la economía no sea más fuerte de lo esperado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo a lo largo del año pues las autoridades van jugando entre esos datos de crecimiento y cómo van relajando la política monetaria. Tampoco pensamos que vaya a ser una política monetaria muy relajada porque no lo van a necesitar, porque el crecimiento no va a sufrir tanto, pero bueno, pues que también quiero decir que aunque China en el corto plazo, el año pasado y este, sean a lo mejor un poco más complicados, yo creo que en el medio y largo plazo no cabe la menor duda que el papel que va a tener, y no solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de inversión, pues también vamos a ver cómo cada vez tiene más peso en las carteras de los clientes.
Está en el centro de todos los riesgos China y de las oportunidades, claro, ya sea aportando crecimiento económico, ya sea resolviendo o no los cuellos de botella, que en su caso con la política de COVID cero, pues parece que los ha estirado un poco más la tensión de lo esperado, ya sea en lo que exporta durante muchos años de deflación y ahora empieza a exportar un poquito de inflación también, claro, con sus precios. La inflación es el gran tema, ¿no?, seguramente del año en los mercados. ¿Y cómo están reaccionando los bancos centrales para atajarla?
Bueno, yo creo que esa claramente es otra de los temas o factores que estamos analizando de cara a la visión macro que tenemos y cómo invertir las carteras en este escenario. Y lo que sí que es verdad es que, bueno, pues que la inflación está siendo más persistente de lo que esperábamos a lo mejor justo hace un año. Dicho esto, yo creo que lo importante es analizar cuáles son los factores que están provocando esas subidas de inflación y ver dónde puede ser más transitorio y dónde va a ser más persistente. Hemos visto una subida muy fuerte en todo lo que es precio de bienes, porque es verdad que con la pandemia nuestros hábitos de consumo han cambiado, todo lo que es servicios pues lo hemos consumido menos y nos hemos dedicado a comprar más bienes, y eso, bueno, pues habrá un momento en el que nuestros hábitos vuelvan a ser más habituales y ahí deberíamos de ver una bajada en el precio de los bienes, pero hay otros factores como puede ser el precio de la energía y materias primas o la presión salarial que estamos viendo sobre todo en Estados Unidos, que eso sí que va a permanecer más en el tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que es verdad que esta primera parte del año pues los niveles de inflación van a permanecer más elevados y a niveles muy altos, pero sí que deberíamos de ver en la última parte del año cómo la caída en los precios de bienes hace que en general los índices caigan a ritmos más normales, que no suponga un problema para los bancos centrales.
Pues teniendo en cuenta este posible escenario, con estas coordenadas, esa visión constructiva, la pregunta ahora es lo más concreta, Lucía. En la estrategia de JP Morgan Asset Management, ¿cómo estáis posicionando las carteras para hacer frente, bueno, y aprovechar este entorno?
Bueno, pues nosotros seguimos apostando por activos de renta variable. Seguimos pensando que en este escenario pues de crecimiento, donde es verdad que hay inflación elevada, pero los bancos centrales a día de hoy siguen con políticas monetarias relajadas, el activo que mejor lo va a hacer va a ser la renta variable. Dicho esto, yo creo que tenemos que ser conscientes que las rentabilidades esperadas para este año son más discretas que las que hemos vivido el año pasado, que han sido excepcionalmente buenas, sobre todo en mercados desarrollados, y que, como siempre, y que entra dentro de lo normalidad, pues vamos a ver episodios de volatilidad. Dicho esto, nosotros dentro de renta variable ahora mismo estamos más positivos en mercados desarrollados, tenemos posición tanto en Europa como en Estados Unidos y estamos un poco más neutrales en mercados emergentes.
Perspectivas trimestrales de JP Morgan Asset Management para este primer trimestre de 2022, que está empezando con tantas tensiones en los mercados. Lucía Gutiérrez Mellao, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen miércoles.
Gracias a vosotros.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Enclavada junto al río Ebro y rodeada de bodegas, algunas de ellas centenarias, se encuentra Logroño. Te sorprenderá la tranquilidad y alegría de una ciudad llena de parques y zonas verdes para disfrutar paseando o en bicicleta, y en la que probarás sabores diversos, desde los productos kilómetro cero de la Vega del Ebro hasta sofisticados platos en restaurantes estrella Michelin. Logroño es una ciudad abierta y hospitalaria. Pásate, quédate unos días. Tengo muchas ganas de verte. Tienes casa en Logroño.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos, a perderse para reencontrarse con uno mismo, a dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza, en calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
La gran tertulia de la economía comienza en Capital Radio. Hoy aquí en nuestros estudios, Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado, y además presidente del Comité Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Muchas noticias, ¿eh? Hoy para comentar.
Sí. Viene un día cargadito.
Un día muy lleno de referencias, que vamos a ver también con Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues bien, muy bien también. También escuchando las noticias y viendo las cosas. Muy animados.
Voy a contar a nuestros oyentes, si me das permiso, algo que hablábamos fuera de micrófono. La oleada de trabajo que le viene a Rubén. Porque Rubén, claro, trabaja en este mundo que ahora mismo está con un muro de contención. Que son los concursos, que son las reestructuraciones de empresas. Claro, está parado. Nos contaba que estábamos en cuánto, en mínimos de cuántos años.
De 30 y 40 años.
De 30 años, 40 sí, años. Sí. Pero que esto va a estallar, va a explosionar en cualquier momento.
En cualquier, bueno, irá venciendo los instrumentos que se han puesto en marcha, los créditos ICO, la prórroga para presentar concursos, que está también por el cambio de la ley concursal que está en marcha, que tiene aspectos positivos y muchos que no son positivos. Y bueno, los ERTEs que todavía en el sector del turismo, del transporte, etcétera, siguen adelante. Y fondos que todavía no se han adjudicado, porque hay que tener en cuenta que la SEPI tiene 10.000 millones y yo creo que ha adjudicado 1.500. Y CESTE tenía 1.000 millones y andaba también pues por un 15-20%, ¿no?
Ahora hablamos de por qué nos cuesta tanto hacer llegar los fondos a quienes lo necesitan. Pasa el tiempo y cada minuto que pasa es que es peor, ¿no? Porque las empresas tienen más dificultades. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues estaba oyendo muy atento a Rubén porque nos interesa tremendamente todo cuanto él nos estaba exponiendo en el conjunto de la situación del tejido empresarial, ¿no?
Sí, por el espíritu de la morosidad futura, ¿no? Podríamos llamarlo.
Ese es un riesgo y lo que conllevará además para el sector financiero muy importantemente será alargar esas moratorias y esos plazos en devoluciones en coordinación pues con el ICO, muy posiblemente en una de sus áreas, y luego todo lo que es la financiación directa otorgada a pymes y empresas.
Nos gusta mucho escuchar a Rubén porque, claro, como él trabaja al mismo tiempo en España, en el Reino Unido, en China, en Hong Kong, pues nos da comparativas muy buenas. ¿Por qué los británicos hacen llegar el fondo tan rápido a las empresas, los fondos tan rápidos a la empresa, y aquí nos cuesta tanto?
Bueno, pues es lo que comentábamos antes fuera de micrófono. Yo creo que ellos ponen muy fácil el acceder a un fondo basándose en los datos de la propia empresa y digamos en que su solicitud sea lo más sencilla posible para que acceda muy rápidamente a esos fondos y luego incluso si no lo puede justificar cuando lo solicita, que los justifique posteriormente. Hay una confianza entre empresas y agencia tributaria y eso puso los fondos de ayuda a empresas, que también es que aquí no los pusimos. Allí desde el comienzo prácticamente una empresa al que le habían obligado, un PAF que le habían obligado a cerrar, podía llegar a recibir 20.000 libras mensuales independientemente de los ERTEs que también tenía, de los créditos avalados por el Estado que también los tenía, del conjunto de ayudas, pero además ayudas a fondo perdido para que el endeudamiento empresarial, que es un defecto que ahora nosotros vamos a ver en España, no fuera tan alto, porque en España en realidad al no haber habido ayudas directas lo que tenemos es un endeudamiento que no tenían las empresas, que habían pasado la crisis del 2008 desapalancándose muy, muy alto. Entonces, desconfiamos. Yo creo que es un problema de, quizá los problemas que hemos tenido de corrupción en el sistema nos han hecho desconfiar de las empresas y les ponemos tales requisitos que al final, en la mayor parte de las ocasiones, que no merece la pena ni pedir los fondos por el tiempo que te lleva.
Rubén, es un tema de cultura. Es un tema de cultura financiera también. Y tenemos una administración pues que tiene lo peor de la administración pública tradicional con influencia francesa de requisitos, ¿no? Y yo que he visto hacer muchas normas, llega un momento que la discusión de la norma no es la finalidad, sino cómo pones condiciones, y ahí te puedes ir al infinito. Y te alejas de la realidad, pones 25 normas, de manera que quien cumpla las 25 normas es un héroe. Es un héroe. Y a él, claro, no le llega nunca. Y te llegas a olvidar de que esto lo estás haciendo como una ayuda y, claro, que por tanto, pues...
Sí, que la agilidad, la rapidez y el usarlas.
Claro.
El usarlas.
Es el éxito, el éxito es ese.
Es ese. Y hablábamos antes del porcentaje de utilización de las ayudas de la SEPI, ¿no? Pues un 15%. Dices, pero si te he dado 10.000 millones, ¿para qué te los gastes? ¿Quieres gastártelos? Haz los análisis bien, haz los requisitos, lo que quieras, pero claro... La primera ayuda que dieron pues fue tan polémica y tan sonada.
El rescate de Plus Ultra, de la
claro,
línea.
Claro, a partir de ahí han pagado el precio todos, claro. Y luego estás metiéndote en un mundo muy complejo en el cual las empresas, cuando están en muchas dificultades, muchas no van a salir adelante. Tienes que aceptar la pérdida, quiero decir. Lo vemos ahora, bueno, pues no quiero decir el nombre de una compañía, pero que si yo tuviera que darle, le diría, mira, vete ya al concurso, hacemos la reestructuración y luego me lo cuentas, porque tú en realidad ya no estás para ayudas directas, ni para capitalizaciones, ni menos para que te quedes con algo de dinero. Son, en terminología nuestra, lo llamamos out of the money, cuando tú ya has perdido todo, y entonces yo, como acreedor, soy el dueño de la empresa. En realidad, son los acreedores los dueños de la empresa y los accionistas han perdido todo el valor. Y claro, es un mundo de muchísimo riesgo. También se hacen buenos dineros, ¿eh? Black, todos los fondos grandes...
Comprando a un euro, ¿no?
Y bueno, pero tienes que reestructurar, tienes que saber reestructurar, tienes que tener un equipo humano. Ahí entra mucho, en mi experiencia, el equipo humano. No solo la disposición de fondos, sino el equipo humano que tengas y el equipo humano del inversor, que tenga gestores capacitados para llevar momentos de muchísima tensión a buen puerto, que no van a ser sencillos cuando reestructuras una empresa. También te digo una cosa, hay que reconocer que hoy en día, por la norma que nos ha aprobado la Unión Europea, tenemos un instrumento, ahora lo llamarían el toolkit, este famoso, ¿no? Una caja de herramientas, pues bueno, mucho más actualizada y mucho más moderna, pero claro, tienes que utilizar especialistas y tienes que reconocerlo. Y luego en España estamos teniendo, igual que en toda Europa, y hay que ponerle un coto, un límite, lo comentábamos también, un problema de, digamos, dormir la economía, tenerla dopada y no querer afrontar un problema que tenemos muy serio y hay que ir poniendo orden, ¿eh? Hay que ir poniendo orden porque si no se te llena el conjunto de la economía de zombies, porque... Claro, tienes empresas que no cumplen con pagos, pero tú tampoco les puedes instar el concurso porque está no se puede permitir. Entonces, ¿qué acabas? Pues en muchos casos en querellas para que me pagues porque me has estafado, porque contratabas conmigo sabiendo que no me podías pagar. Sí. El abogado te dice, bueno, pues dado que no podemos ir por este lado, pues oye, le metemos una buena querella y luego nos sentemos a negociar. Y eso no es el camino en el mundo empresarial.
Más ejemplo, oye,
Rubén, y otra cosa que no ayuda a nada es que a esta situación, si se viera muy clara la salida sectorial y empresarial, pues eso ayuda, porque tienes un objetivo, te reestructuras en función del objetivo y de la posición nueva que quieres adoptar, pero es que en muchos sectores esa posición no está nada clara. No sabes muy bien cómo va a terminar el sector. Y entonces, claro, le quitas la esperanza de hacia dónde tienes que ir, con lo cual se queda todo en lo que es ahora un problema de balance tremendo.
Tremendo.
Sin que haya una posibilidad de decir, yo no puedo hacer un plan de negocio a 10 años, porque es que no sé mi sector cómo va a estar.
Sí, está eso, y luego también que la banca en este caso, a mí me sigue alucinando, yo hacía el otro día estaba con un grupo, no lógicamente no puedo decir nombres, muy importante, muy diversificado, y decías 18 veces EBITDA, apalancamiento. Estaba perdiendo dinero por todos lados, un mínimo análisis financiero no hubiera permitido, y le han dado millones de euros de crédito la banca. Dices, ¿pero qué analistas utilizan estos señores? También es cierto que lo han cubierto todo con ICO. Con lo cual era como que casi disminuían su riesgo. Dice, incluso los cálculos.
Esa es la respuesta.
Claro, esa es la respuesta, no, y que no tienen unas capacidades. También viene la directiva, alertas tempranas. señores, utilicen una serie de instrumentos que están ya ahí para analizar y luego utilicen gente de externa a la organización. Porque la organización, como pasa con el blanqueo de capitales, puede estar contaminada en querer seguir adelante porque si no soy yo el que da la voz de alarma de que aquí tenemos una insolvencia, aquí tenemos uno que no nos va a poder pagar, ¿no? Entonces, es importante.
Aquí José Ignacio nos puede hablar de esto bien, ¿eh?
No, yo, en materia de los fondos también quiero poner encima de la mesa algo muy importante. En España yo creo que la diferencia, y Rubén lo debe también conocer, y Eduardo lo ha insinuado, es la injerencia política, ¿eh? La gestión de los fondos, estamos teniendo un problema. Sabéis que ha habido, bueno, pues de los fondos otorgados en el 2021, España no ha podido hacer uso del entorno de 2.000 millones de euros porque no ha llegado a tiempo, porque no ha tenido capacidad, pero hay una importantísima injerencia política en la concesión, canalización y puesta a disposición de los fondos políticos. En el caso del sector financiero, nosotros siempre evaluamos los riesgos en base al, digamos, al mal menor. Y ese es un concepto básico. Y muchas veces nosotros en una operación, en un riesgo, lo que vemos también es qué es el riesgo que tenemos si no seguimos financiando una empresa y cuáles son las posibilidades que tenemos incluso de entrar a participar en esa empresa para salvar la situación a largo plazo.
O la patada hacia adelante del balón o convertirte en accionista forzoso, ¿no? De una empresa que ya veremos cómo va.
Y eso es lo que también el sector actualmente tiene encima de la mesa. Es verdad que las posibilidades de recuperación de la economía se fiaban a finales de este ejercicio. Eso es muy posible que no ocurra y entonces los análisis financieros que se han venido realizando y que hemos tenido que ir retrasando en ese concepto de recuperación, pues puede habernos llevado a tomar algunas decisiones que a lo largo de este ejercicio verán la luz. Que verán la luz en el índice de morosidad. Pero el sector financiero está sobre todo viendo cuál es el mal menor en todas las operaciones ya concedidas. Y generalmente pues buscamos o bien una renovación o bien alargar esos plazos para que pudieran entrar esas empresas en el proceso de recuperación económica. No quiere ser el sector financiero, y puedo decir muy posiblemente, el causante una caída de empresas generalizada, porque ya sufrimos el daño reputacional que suponía cerrar el grifo financiero en la anterior crisis, y en este momento el sector financiero, que tiene la capacidad de soportar un índice mayor de morosidad que lo ocurrió en la crisis anterior, no quiere ser el causante en ningún momento de ninguna de esas situaciones.
Yo, José Ignacio, en eso os tengo que felicitar, porque, y lo decía, lo comentaba antes, ¿no? Lo hemos estado comentando, habéis movilizado 100.000 millones de euros en meses, y eso, fíjate que el Estado tenía 20 y tantos mil y no ha sido capaz de movilizarlos, o sea, que vosotros en ese sentido los habéis movilizado, cierto que con Abalico, y bueno, habéis soportado dando financiación. El problema es que la decisión de arriba es que las empresas se endeuden y no reciban ayudas directas, y eso lleva a un equilibrio en el balance pues muy precario, porque lógicamente estabas financiando pérdidas corrientes con un endeudamiento, y esto al final te lleva a una debilidad, pero no es por falta de agilidad de la banca, todo lo contrario, la banca ha soltado millones, también hay que decir que lógicamente ha colocado, y eso pues tú no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo, ha colocado deuda que ya tenía allí y que veía con un cierto nivel de morosidad, pero la movilización de recursos por parte de la banca ha sido, yo diría que casi ejemplar. Mover, no sé si habéis movido 100.000 millones que dio el ICO, ¿cuánto? ¿Seis meses? Quizá una cosa así. Ha sido ejemplar, lo decíamos antes.
El conjunto de financiación que a lo largo de los dos últimos ejercicios el sector financiero ha movido está en el entorno de los 300.000 millones de euros. Hay que decir también que la línea de liquidez que el Banco Central Europeo ha puesto a disposición del sector financiero también nos ha llevado a tener obligatoriamente, y si no éramos penalizados, a tener obligatoriamente que dar cauce a esa financiación. Esto es un factor que nos ha permitido, que no ocurrió en la crisis anterior y que en este momento nos ha permitido esa capacidad de gestión. Y luego hay un concepto también muy importante. Las ayudas directas al Estado les puede penalizar como déficit, mientras que la financiación a través del sector financiero con la ayuda del Banco Central Europeo no penaliza al Estado. Y esto también es un factor tremendamente importante. Entonces, aquí hay que jugar con todos los datos macro y con todos los balances de los estados soberanos, y ahí es donde el sector financiero ha tenido la posibilidad de movilizar, pues el dato ahora mismo está en torno a 300.000 millones de euros, tanto lo que es financiación directa como lo que es financiación ICO. Y lo que hay que ver es, de todo ese proceso de financiación, en qué situación estaremos en los próximos meses o en los próximos años, y qué índice puede generar de morosidad toda esta financiación, ¿no? Y si tenemos la capacidad de soportarlo para aprovechar la recuperación económica y minimizar al máximo los datos negativos que toda esta financiación empresarial pueda generar, primero en el sector financiero, pero en el fondo, al final, de lo que estamos hablando es de la recuperación económica y de la economía en general.
Bueno, dejadme que os cuente algo que está pasando en este momento y que tiene un fuerte poder simbólico. Ambientamos con música. El bono alemán a 10 años deja de tener rentabilidad negativa. En este momento empieza a darse la vuelta. No se veía desde mayo del año 2019. La tensión en los tipos de interés es tan fuerte, lo vimos anoche en el mercado americano, que los bonos están subiendo su rendimiento a alta velocidad. ¿Qué significa? Lo vamos a interpretar a continuación en la gran tertulia de la economía, pero esto parece descontar una respuesta mucho más agresiva de lo que pensábamos de los bancos centrales.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Paraguay, un destino por descubrir. Historia, arquitectura, cultura, las misiones jesuíticas y el camino franciscano se destacan por su valor arquitectónico, los retablos de las iglesias, la belleza de sus artesanías, las tallas de arte sacro en madera y las magníficas piezas de arte barroco guaraní. Descubre un destino que te enamorará. Paraguay, solo para vos.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global, que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Y aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir en 22 minutos con recortes. ¿De cuánto, me preguntáis? Pues, mirando las pantallas, a ver, 7 décimas baja el futuro del Eurostox, el del IBEX menos 4 décimas, 34 puntos, en 8.750. Y el americano, 7 décimas el S&P, ojo, bajando en 4.541, aunque no solo miramos las bolsas, claro. Hoy también miramos los bonos en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
A ver, ayúdame a explicar a nuestros oyentes qué significa esta tensión que están viviendo de repente los tipos de interés, cómo los bonos siguen cayendo de precio, lo que significa que la gente que tiene inversiones en renta fija, pues malo, mala noticia. ¿Y qué está descontando esto, Eduardo?
Bueno, en política monetaria estamos en un momento muy interesante porque el ajuste que se quiere hacer de lo que ha sido hasta ahora una política muy laxa a una política un poco más rígida, como no acompaña la situación real, pues tiene a todas las reservas federales y a los bancos centrales pendientes de cuál va a ser el momento en el que haya que intervenir, ya no solamente eliminando estímulos, sino además encareciendo el precio del dinero, ¿no? Y hay un barullo considerable en el mercado por eso, porque, bueno, la mujer esta que ha hablado de JP Morgan Asset Management lo decía, sí, ¿no? Es decir, la expectativa de rentabilidad en renta fija en este año pues es muy mala, precisamente porque la perspectiva es que los precios van a bajar, es decir, que los tipos de interés se va un poquito al alza. Es verdad que un movimiento tan fuerte pues posiblemente está explicando que tiene que haber rumores de reuniones que vienen de los bancos centrales para elevar el tipo de interés,
para acelerar el ritmo de subida de tipos.
Eso,
¿no?
Es posible que eso es lo que ocurra. Pero bueno, habrá que seguirlo, ¿no?
Hombre, a los bancos les viene bien esto, ¿no, José Ignacio?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que todo es un equilibrio. Le viene bien en tanto en cuanto a toda la financiación ya otorgada y lo que va a repuntar en toda la que está referenciada a índices, pero ojo, porque esto también conlleva la subida de tipos, un encarecimiento de la financiación y, por ejemplo, puede ser, yo tengo mis dudas, ¿no? Yo leía esta mañana a las 7 de la mañana el análisis sobre la economía americana. La economía americana va muy bien con estas condiciones macroeconómicas y políticas monetarias, pero cuidado que la cosa se está complicando y encarecer la financiación no ayuda en absoluto, ¿no? Y en el parte de la economía europea no va tan bien, y ya no quiero decir si entramos en la economía española, lo que puede suponer un encarecimiento de la financiación y el endeudamiento ya existente, porque eso podría acrecentar aún más los riesgos de morosidad y de impagos y de suspensiones de pagos. Entonces, estamos en una situación compleja. Es verdad que lo que sí está provocando todo esto, y esto es real, es que hay una inflación que se planeaba transitoria y que no parece que vaya a hacerlo tanto. Hay un dato muy importante. Hoy veíamos el barril de petróleo a $88 el barril, ¿no? Sí. Las previsiones que pudiera llegar a 100 en torno al verano, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está haciendo que esa inflación, que parece que va a ser sostenida en el tiempo, por lo menos en este ejercicio, conlleve a esa subida de tipos. A mí me parece exagerado. JP Morgan hacía algunos análisis que hablaba incluso de 5 y 6 subidas en el entorno norteamericano, que podría llevar los tipos casi al 1.5. Me parece demasiado, ¿no? Pero ojo, porque sí creo que los tipos de interés, y eso es lo que está reflejando en los bonos, a 10 años, los tipos de interés sí van a empezar a subir. Y en Norteamérica estará posiblemente en el entorno del 1% a finales de este ejercicio 2022. Y Europa, muy posiblemente a principios del 2023, tendrá que subir los tipos al entorno de un 0,50. Y eso es un cambio sustancial y un encarecimiento muy importante de la financiación. Tipos bajos, sí. Pero cuidado, que es que nos estábamos financiando a tipos de referencia cero, y con los mínimos históricos en la financiación, y esto conlleva muy posiblemente una ralentización del consumo, que no es la causa de la inflación, pero sí una ralentización del consumo y un aumento del endeudamiento empresarial. Y esto tampoco es bueno, porque las circunstancias económicas, muy especialmente en Europa, no acompañan. En Estados Unidos van mucho mejor, no lo descartamos, pero en Europa no acompaña. Nos queda mucho para la recuperación en Europa. Entonces, ese encarecimiento de la financiación no va a ser el mejor camino, aunque el sector financiero nos aporte muchísimo. Sí. Y esto también es verdad.
También va a aportar más trabajo a Rubén, ¿eh? Porque...
Bueno, yo os estoy oyendo, pero todo esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, sabíamos que los tipos tendrían que volver a su lugar, sabíamos que cuando suben los tipos baja el valor nominal de los bonos.
¿Pero tan rápido?
Tan rápido tenemos que preverlo. Pero es que la economía es así.
La Reserva Federal, que yo sepa, te ha dicho que va a subir 3 veces los tipos de interés en 2022 y 2 en 2023. Ha sido muy claro, eso suma 5. No puede manejarse con una inflación del 7%. No podemos esperar que el Banco Central Europeo compre toda la deuda que emite el Estado español de manera permanente. Te ha dicho que a partir de marzo eso va a cambiar y que tienes que empezar a financiarte con un porcentaje mayor en los mercados, con una inflación promedio, la más alta la de España, pero en Europa ya preocupante, pues tiene que subir los tipos de interés. Eso va a repercutir en la banca. La banca va a tener que repercutirlo en sus clientes. Sus clientes muy endeudados van a tener que pagar más intereses. Las empresas zombies empezarán a tener que buscar cómo reestructurarse porque se acabará la prórroga concursal, vencerán los ICOs y los ERTEs empezarán a tal. Quiero decir, todo esto, si yo hago un plan de negocio en 2022-23 y no lo meto, que ese es el problema que vemos cuando a mí me llegan en los despachos, nos vemos y dice, pero bueno, ¿y este optimismo irracional no basado en la ciencia económica de dónde sale? Quiero decir, ¿de dónde sale todo eso?
Pues de que vuelve el turismo, a pesar de todo. Estamos estrenando Fitur y esto va a animarnos. Fijaos la cantidad de gente que va a pasar por la Feria de Madrid, ¿eh?
Bueno, es que claro... Hemos denostado bastante nuestro sector turístico y ahora nos damos cuenta hasta qué punto es un sector clave en la economía española.
Mucho.
Y entonces pues es una noticia buenísima que abra Fitur, pero sobre todo lo que significa de intentar relanzar y volver a contar con ese sector como clave en nuestro desarrollo económico, que es que permea la economía española por todos lados. Y la verdad sería una cosa magnífica que termináramos con la pandemia y pudiéramos volver a contar con ese apoyo.
¿Y será un nuevo turismo, como dice la ministra Reyes Maroto, la ministra de Industria?
No debemos conformarnos con volver a los niveles prepandemia. Nuestro objetivo debe ser que España siga siendo líder en turismo internacional, siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos. Y para reforzar este liderazgo necesitamos modernizar nuestro modelo turístico.
Modernizar. Eso siempre suena bien, pero ¿qué es?
Bueno, yo diría que el sector turístico español hay que ponerlo en valor. O sea, es impresionante. Es la envidia de medio mundo y aquí muchos gestores no se han enterado de esto. O sea, tenemos un sector turístico que es de los más competitivos del mundo, con Francia, con algún otro país.
¿Con
y
Francia?
Con Francia. Iba a decir alguno por Italia, tal, pero no llega. Cierto que puede añadir valor, pero es que lo hacen fenomenalmente. Es que no nos damos cuenta de que tenemos multinacionales que están en todo el mundo, que es uno de los sectores en los que somos líderes mundiales. Pero ¿cuántos sectores puede decir la economía española que es líder mundial? Y lo acaba de decir Eduardo. Y que llegue y permeabilice toda la economía de trabajo y además que es una envidia. Quiere decir, Alemania quiere tener un sector turístico excelente, lo quiere tener también Estados Unidos.
Por eso el primer PERTE de fondos europeos es para el sector turístico. Ah, que no.
Bueno, lo que ocurre es que no se dan cuenta, es que, a ver, bueno, yo creo que la administración pública que ahora tenemos no se ha dado cuenta con esas ideas de modernidad del sector turístico que tiene, pero porque no los escucha. Probablemente si yo fuera ministro lo primero que haría era reunirme con todo ese conjunto de actores en los que me voy a encontrar, dice, mira, hay 15 líderes mundiales, aquí tienes 7 en la mesa, y los puedes juntar y eres el ministro que les puede ayudar. Es que es increíble, habla con ellos... que necesitan, que apoyos...
Rubén, y arrastras a media economía, porque está sí, ¿no? todo el sector agroalimentario, sí. todo el sector transporte, todo es decir, todo el sector infraestructuras, arrastras a media economía, solamente con eso, es que no necesitas más, no necesitas...
Piensa incluso cuántas viviendas vacacionales tienen los turistas que vienen a España, cuánto gasto hacen en todo. En todo, efectivamente, desde ir con la compra cada mañana cuando estoy de vacaciones en España y comprar alimentos, etcétera. Lo que mueve, de hecho ahora, ¿por qué están algunas compañías de transporte fatal? Pues porque el turismo ha ido mal. ¿Por qué nuestros aeropuertos son de los mayores del mundo? Y AENA es la mayor gestora de aeropuertos del mundo. Pues por el turismo. Es que es un sector excelente que solo lo único que se debería recibir es beneplácitos, enhorabuenas y sentarse y decir, bueno, señores, ¿qué podemos hacer para ayudarles a ustedes a mejorar sus cuentas de resultados en un momento que además lo han estado pasando, pero realmente mal? O sea que yo me alegro de lo de Fitur muchísimo, que les vaya fenomenal y ojalá que ese sector de excelencia que tengamos en España, bueno, por lo menos desde Capital Radio lo vamos a reconocer, ¿no?
Y si vuelven las cifras de prepandemia y volvemos a contar con 80 y pico millones de turistas, es que el peso del sector turístico en la economía española va a aumentar.
Pero es que aumentan todas las economías del mundo. Si es que la biotecnología, el cuidado personal, el turismo...
Y hasta el teletrabajo, que claro, es una forma de turismo laboral.
Sí. Bueno, puedes atraer a mucho talento que se quiere instalar en este país y teletrabajar.
Hombre, ya te digo, claro. Eso es un atractivo
innegable. Que pagará impuestos aquí, que mal no viene.
Además, la gran tertulia de la economía, con José Ignacio Gutiérrez, con Eduardo Aguilar y Rubén García Quismondo. Feliz día, amigos.
Buenos días.
Buenos días. Gracias.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
La oportunidad para conectar con los objetivos de Lanzarote. Apoyando al sector turístico y tratando de consolidar la recuperación económica y el empleo de la isla. Enseñarle al mundo que somos un destino seguro, conectado, sostenible y donde transmitir al visitante el respeto del entorno y la naturaleza tal como heredamos de Manrique. Turismo Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.